Me parece que estás muteada ahí en... Fíjate que no te estamos escuchando.
Mucho se está discutiendo sobre las tomas de terrenos allí en el sur, especialmente en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Nosotros ayer entrevistamos a Santiago Rey, el editor de un portal de noticias de allí, que presenció el operativo que desplegó bien temprano por la mañana el Ministerio de Seguridad, con efectivos de 4 fuerzas policiales distintas, en realidad 4 fuerzas de seguridad federales, que son Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Allí se apresó a 12 personas, entre las cuales hay una embarazada. Hay, bueno, mucha discusión en torno a este operativo porque tuvo características muy parecidas al operativo de 2017, después del cual terminó siendo asesinado Rafael Nahuel, asesinado también por fuerzas de seguridad, por fuerzas federales, en ese caso por la prefectura. Está en línea para conversar con nosotros sobre esto Gerardo Milman, que es diputado nacional del PRO, uno de los dirigentes más cercanos a Patricia Bullrich y en aquel momento funcionario del Ministerio de Seguridad. Gracias, Gerardo, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Ale Berkovich acá en Radio con vos.
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes.
Bueno, hay mucha discusión interna en el oficialismo, algunos criticándolo a Alberto Fernández por haber hecho algo muy parecido a lo que hicieron ustedes en su momento. ¿Vos cómo lo evaluás? ¿Cómo evaluás el operativo de ayer y la permanencia en el lugar de las Fuerzas de Seguridad Nacionales?
Mira, yo lo evalúo en función de lo que le parece a los damnificados, que son las víctimas, son los vecinos del lugar. Y hoy los vecinos del lugar están más asustados que antes, porque el operativo no dio con ninguno de los cabecillas, por decirlo de alguna manera, no sé cuál es el término correcto. Entre los 12 detenidos hay 7 mujeres y 5 niños. Ninguno de los hombres que encabezan estas tomas ha sido detenido, y las fuerzas federales en la noche de ayer se retiraron del lugar, o sea que se pasó toda la noche sufriendo esta violencia, y hoy hay repercusiones, por ejemplo, pintadas en, que por suerte no tienen víctimas humanas, sino son víctimas materiales, pintadas en una iglesia en Villa La Angostura, situaciones en Esquel, porque esto no es un problema de un solo lugar, esto es, incluye toda la Patagonia Norte, porque la reivindicación que hacen estos grupos, desde mi punto de vista, terroristas, porque discuten la soberanía argentina, es sobre 3 provincias, Chubut, Río Negro y Neuquén, en la comarca andina, y se desplazan por todo ese lugar y cometen sus fechorías en varios de esos lugares.
Gerardo, vos le dijiste ya terroristas, te referiste a sus líderes como cabecillas, y ahora hablas de fechorías. ¿Qué crees que habría que hacer con ellos, si esa es tu caracterización?
No, bueno, para eso lo define el Código Penal, no lo defino yo, digamos, ¿no? Eso es que la caracterización de los delitos están definidos en el Código Penal.
Bueno, ahora, pero, por ejemplo, Miguel Pichetto dijo que hay que declarar el estado de sitio en toda esa región. ¿Vos estás de acuerdo con esa propuesta?
Yo lo que creo es que hay que hacer lo necesario para que la gente viva en paz, digamos, y si hace falta por un breve periodo intervenir de una manera diferente porque esta no es suficiente, yo creo que los ciudadanos de bien lo van a tomar de manera lógica.
¿De esa manera, por ejemplo, como dice Pichetto, con un estado de sitio?
Bueno, pero si eso dura un día para poder avanzar y detener a todos los responsables de la comisión de... Ale, fíjate que acá hay un personaje, que es John Iguala.
El estado de sitio implica la suspensión de los derechos y garantías constitucionales, o sea que...
Sí, por eso, si es
que,
un día...
Que las fuerzas de seguridad puedan hacer lo que quieran.
No implica eso. No, porque en un estado de sitio sigue siendo la justicia la que lleva adelante, digamos. No es eso, pero digo, no importa. No quiero discutir técnicamente qué significa. Es la suspensión de algunas garantías. Ahora, si para eso hace falta intervenir 24 horas pensadas, digamos, vos fíjate que, por ejemplo, para el desembarco de Normandía, y no voy a comparar esto con la Segunda Guerra Mundial, ni mucho
y
menos.
No, la verdad que no.
No, pero digo, hago una analogía extremando la posición, ¿no? se necesitaron 3 años para un día, para el día de... Digamos, esto requiere que las fuerzas de las tres provincias, que la justicia de las tres provincias, que la justicia federal, que las fuerzas federales, un compromiso de todos los actores, como marca la ley de seguridad interior. Y eso necesita, y por ahí en un día lo arreglás, si tenés ese compromiso, y lo preparás, y lo coordinás, y en un día lo arreglás, porque no es tan difícil. No estamos hablando justamente de los Panzer nazis. Estamos hablando de un grupo de 100, 200, no sé, pues, para catalogar, personas extremadamente violentas, sobre el cual hay muchos antecedentes, hay muy marcadas formas de saber cómo se desplazan, los manuales que usan, el lugar donde se desarrollan, hoy hay mucha tecnología para poder aportar, para poder encontrarlos, digamos, se puede resolver de manera rápida, si uno comprende y toma comprensión y caracteriza todos los componentes que tienen que caracterizarlo.
Perdón,
de la misma manera.
¿Rápida y sin muertos? Porque la última vez que intentaron resolverlo rápido, mataron gente, por eso.
Bueno, pero podría haber... A ver, si vos tenés un enfrentamiento, digamos, suponete, Alejandro...
No, lo de Rafael Nahuel no fue un enfrentamiento, fue por la espalda, lo acreditó la justicia.
No, no es verdad, no es verdad.
Sí,
no es lo que dice la justicia.
Sí, ¿cómo que no?
No es lo que dice la justicia, ¿no?
Sí.
La justicia encontró en las manos de Rafael Nahuel, el laboratorio de Salta, que es uno de los mejores laboratorios de la Argentina, los tres componentes de que certifican que en sus manos tenía un arma, los tres componentes de pólvora.
No. Y además,
¿sí?
No, ¿sí? Solo no, sino que además...
No solo sí.
El orificio de entrada de la bala es por la espalda. Eso es lo primero que se acreditó.
¿Eso qué tiene que ver? Bueno, si vos tenés un tipo en una moto, dos tipos en una moto, y el tipo que va en la moto desde atrás se da vuelta y dispara, y la fuerza de seguridad repele la agresión, ¿por dónde te crees que entra la bala?
Pero estaba arriba de un monte, no estaba escapando en una moto al nivel. Estaba arriba, estaba como 30 metros más arriba, porque es una zona montañosa.
Tipo tira, y si cualquier tipo tira y sale corriendo, y alguien no lo ve del otro lado y repele la bala...
Bueno, pero ya estamos entrando, en un terreno de supuestos. Yo te estoy hablando del asesinato.
Son los supuestos que aún no ha resuelto la justicia. Ahora, sí, lo que ha comprobado la justicia, y te invito a leer el expediente... es que la primer pericia dijo que no, una pericia llevada adelante por una institución en Bariloche. Se reclamó ante la justicia una segunda pericia que se hizo en un laboratorio de Salta y dio amonio y los otros dos componentes que determinan que en las manos de Rafael Nahuel había pólvora. Pero no importa, no era la discusión que teníamos ahora, ¿correcto?
No, estábamos hablando de si se puede solucionar este tema muertos.
Digamos, la verdad es que... ¿se puede o no se puede? Depende de lo que ocurra. Si vos entras y puede haber un muerto de las fuerzas federales también. Puede haber, digamos, como ocurre en muchas... Hay muchos caídos en servicio, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Sobre las cuales muchas veces...
Muy desgraciadamente, por supuesto. En general, la sociedad se solidariza mucho porque la mayoría son víctimas de delincuentes. Acá estamos hablando de una represión. En general, la represión, los que mueren son los reprimidos, ¿no? Los policías.
La represión es que por ahí tiene mala fama en la Argentina porque la vinculamos a la dictadura. El único que puede reprimir y el único que tiene monopolio de la fuerza es el Estado. Y si hay personas... Suponete que mañana vos te incendian tu casa con vos adentro. ¿Qué expectativa tenés de las fuerzas de seguridad?
Y no muchas. No muchas.
Que se defiendan.
Sí.
No, pero ¿qué expectativa? No digo, ¿qué crees que va a pasar? Tu expectativa es que una fuerza de seguridad te defienda.
Sí, claro.
Bueno, hubo hace 2 meses una persona incendiada con vida, que por suerte sobrevivió y se tuvo que ir a vivir fuera de la comarca andina, en el Bolsón más precisamente, que le incendiaron la casa con él adentro. ¿Qué debe hacer la fuerza de seguridad? Protegerlo. Proteger la vida de ese ciudadano inocente. Digamos, y a veces, quienes atacan, tienen armas de fuego y actúan de manera violenta. Y a veces hay, desgraciadamente, un caído. Ocurre, y a veces hay, desgraciadamente, también un caído de la fuerza de seguridad. Eso ocurre acá y en cualquier parte del mundo.
Gerardo, Noelia Barral Grigera, te saluda. ¿Cómo estás?
Además, habla Independiente hoy, ¿no?
Capaz te has hablado de Independiente mi compañero Alejandro Wall, pero hablando de esto que está pasando en el sur. Esto que vos traes respecto de la posibilidad de que haya una baja en las fuerzas de seguridad, la verdad es que no se ha comprobado en ningún...
Sí, hay un policía muerto. El policía, algo de la policía en Neuquén. Sí se ha comprobado.
¿En este último tiempo?
No, no es en este último tiempo, pero es parte del mismo proceso. Querer disociar el proceso. Acá hay más de 150 hechos delictuales producidos por las mismas organizaciones. Más de 600... Todos judicializados, ¿eh?
La única manera
En la justicia ordinaria, en la justicia federal.
La única manera
La toma de Mascardi es federal, porque son tierras federales. Las actitudes que ocurren sobre la ruta 40, los hechos que ocurren sobre la ruta 40 son federales. La toma de la casa de uno de los vecinos de Villa Mascardi es justicia ordinaria, justicia provincial.
Y la única manera que tiene el Estado de abordar este reclamo es desde la represión y desde una política de seguridad, porque finalmente están reclamando algo que está reconocido en la Constitución.
Bueno, pero ellos no quieren darle el reconocimiento de la Constitución. La Constitución establece que hay tierras para los pueblos originarios y hay una ley, y para eso deben inscribirse. Pero estas organizaciones no se inscriben porque no reconocen la soberanía. Inscribirse en una ley de tierras para pueblos originarios, que se viene prorrogando hace muchos años, por ineficiencia del Estado, que no se lo tienen los registros, digamos, no se inscriben directamente, porque para ellos reconocer la ley argentina es reconocer la soberanía de la Argentina sobre esos territorios. Y ellos sostienen que la Argentina es un invasor sobre esos territorios. Entonces, no se inscriben directamente. Entonces, no hay ninguna manera de que se haga vía el reconocimiento. Por eso no se le han dado. Hay muchas tierras que se le han dado a muchas comunidades, no solo en la Patagonia, sino en el norte, en el Chaco, en Salta, muchas colectividades.
¿Río Negro es un lugar más conflictivo para este tipo de reclamos que el resto de las provincias de la Argentina?
Bueno, yo hablo, digamos, por ahí tiene menos prensa, lamentablemente, o bien, no sé, pero en Salta hay muchos hechos violentos, inclusive entre comunidades. También tuvimos el caso de Félix Díaz, en la provincia de Formosa, donde también ha sufrido flagrantes violaciones a los derechos humanos la comunidad COM. Así que hay muchos casos de estos, por ahí algunos tienen más prensa, otros menos, son igual de graves, pero estos 250 hechos delictuales de los que yo te hablo han ocurrido no solo en Río Negro. Por ejemplo, el hecho de Jones Wallace, de la muerte de Santiago Maldonado, ocurrió en la provincia de Chubut. Hoy las pintadas de Villa La Costura en la iglesia son en la provincia de Neuquén. Entonces, digo, no es solo Río Negro.
Entonces,
en el último tiempo hemos puesto el foco en Villa
Gerardo, ¿cómo va Alejandro Boll? Entonces, esa ineficiencia del Estado de la que hablas, ¿incluye también la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad?
Yo me refería a la ineficiencia del Estado en la registración de tierras, porque las comunidades
en la actuación porque ustedes
han déjame terminar la idea, cualquier pregunta. Digo, las comunidades originarias no son nuevas, no pueden ser nuevas, se supone que están hace cientos de años y algunas.
Sí, claro, antes que el país, antes
no
que la
que a partir de mañana hay una comunidad originaria en Palermo.
No, pero sí lo que está sucediendo es que muchos integrantes de la comunidad se están reencontrando con sus raíces, con sus orígenes.
No, está bien, pero
no
digo,
es un proceso...
Sus derechos, Noelia, están vinculados a una historia.
Sí, claro.
La historia no puede empezar en el futuro, ¿correcto? Digamos, entonces, no es que a partir dentro de 10 años viene una comunidad y reclama las tierras de Palermo.
No, sí, puede eventualmente hacerlo.
Reclamar, poder reclamar lo que quiera, digamos, sí. Pero no está para hecha eso la ley. La ley está para... Por eso la ley tenía un plazo, diciendo, bueno, los que estén dentro de este plazo y se inscriban, se les reconoce el derecho. Si pueden demostrar que tienen un derecho. Digamos, si yo digo, mira, yo soy hijo de polaco, si mañana digo que soy tehuelche, y que me corresponde una parte de Santa Rosa o de Junín, y me van a mirar, me tienen que decir que no, ¿correcto? no soy ningún pueblo originario.
No, pero eso no quiere decir que no haya gente que está absolutamente asimilada a las ciudades, como decía Noé, que se reencuentra con sus orígenes y que efectivamente forma parte de la herencia de esos pueblos originarios.
Plazo, porque si no, eso es eterno. Y vos entonces comprás tu casa en Palermo, y si es eterno, tu título de propiedad sobre Palermo es inconsistente, porque mañana viene Gerardo y dice que sus ancestros vivían en tu casa y se queda con tu casa.
Bueno, pero la ley establece un plazo, lo que pasa es que se va prorrogando
porque... El plazo se prorrogó.
Claro, pero porque el propio Estado no cumple...
Por ineficiencia del Estado.
Claro.
Bueno, a eso me refería. Por eso cuando me decía tu colega Alejandro acerca de la ineficiencia del Estado de Patricia Bullrich, no era responsabilidad de Patricia Bullrich, sino del INAI, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos, llevar adelante, inclusive ni siquiera del Estado Federal, porque el Estado Federal, según la ley, delegó en las provincias. Las provincias tenían que llevar adelante el registro, y el registro debería vencer, y se viene prorrogando indefinidamente, con lo cual nunca se cierra. Entonces, la propiedad de cualquier argentino va a estar en duda mientras tanto. Entonces, independientemente si es en la comarca andina, en Congreso, en La Matanza o en la ciudad de Córdoba.
Ustedes, digamos, Gerardo, para
con
cerrar...
Con esta actitud, ¿no? Toda la propiedad privada está en duda.
¿No temen ustedes estar acicateando un racismo subterráneo que puede traer consecuencias violentas, que alguien le haga daño a alguien por considerarlo indio o mapuche?
¿Vos te parece que cuando ellos... estas organizaciones terroristas le prenden fuego a una casa con una persona adentro que termina quemada en un 70% de su cuerpo solo porque es huinca, blanco, ¿no están generando eso? La respuesta del Estado es a eso.
Claro, lo que pasa es que lo peligroso es asimilar a miles de personas que comparten esa identidad con uno que en un momento específico de la historia puede haber hecho eso.
No hay que asimilar a nadie, porque yo nunca digo los mapuches tal cosa. Los mapuches son comunidades absolutamente pacíficas que conviven hace muchos años con el resto de las etnias, inclusive de los criollos, inclusive de extranjeros, y conviven pacíficamente y sin ningún problema. Digamos, por eso los delincuentes, no importa si son bolivianos, argentinos, paraguayos, no importa. Si vos cometés un delito, te convertís en delincuente. No tiene nada que ver tus orígenes. Vos no podés cometer delitos porque ese es el contrato social que vivimos, digamos, respetar las propiedades privadas, respetar la vida de los otros, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros. Ese es un compromiso que está en nuestra Constitución Nacional. El problema es que estos grupos no reconocen el imperio de la Constitución Nacional.
Gerardo, se me fue el tiempo, pero mi compañero Walt te quiere preguntar algo sobre Independiente.
Y sí, porque dijiste lo de Independiente, celebraste el triunfo de Doman sobre la lista oficialista, y ahí te quiero consultar, vos sos de Independiente, pero hubo una felicitación del PRO muy abierta. ¿Cuál es la influencia del PRO?
Primero soy Independiente, fui a votar, soy parte de una agrupación que integra la lista de Doman. Me parece que tengo toda la legitimidad.
Sí, pero te pregunto por Larreta, Vidal,
todos que no son del rojo.
Bueno, preguntarle a ellos, pero yo te puedo hablar por mí. Yo soy hincha Independiente, voté, soy socio muchísimos años, hace más de 25 años, soy de Avellaneda, no encuentro cuestionable mi participación.
No, te preguntaba por el resto de los dirigentes porque fue como un aluvión de saludos de toda la dirigencia del PRO. Entonces te pregunto cuál es la influencia del partido.
Porque son amigos de algunos de los que integran la lista. Yo ni siquiera integro la lista.
Pero celebras este final de Moyano.
Ni lo menciono a Moyano. Si vos me ves mi saludo ese día que se hace por las redes, dice Dale Ro. Así que no me pueden acusar de politizarlo.
Gerardo, gracias por este rato.
A vos.
Hasta luego. Era Gerardo Milman, diputado del PRO, vicepresidente del bloque PRO en la Cámara Baja y uno de los hombres más cercanos a Patricia Bullrich. Dice que se quedó corto Aníbal Fernández con el despliegue de 250 efectivos que hizo para desalojar a 12 mapuches, que eran 7 niños y 5 mujeres, una embarazada. Y que lo que debiera hacerse, como ya propuso Pichetto, es una medida adicional. Dijo él, si es por 24 horas, no estaría mal un estado de sitio. Hay que ver cómo sigue esta historia, pero me temo que no va a ser de la mejor manera.